Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del 31 de mayo de 2020, último día de este mes en el que no vamos a dejar el calor, pero vamos a tener un poco de todo en el cielo. Ahora vamos a ver la previsión del tiempo. Desde luego, el sol ya ilumina este domingo y mañana lunes aproximadamente el 70% de la población española va a entrar en la fase 2 de la desescalada. Quedan todavía en la fase 1, pues situación ya sabida de la Comunidad de Madrid, de Barcelona y su área metropolitana, parte de la provincia de Lleida y toda la región de Castilla y León, salvo la comarca de El Bierzo, que es así que puede avanzar a la fase 2. Y para todos, independientemente de la fase, el BOE lo que ha publicado es alguna medida más de flexibilidad que tiene que ver con el uso de las piscinas. No nos hagamos demasiadas ilusiones, porque desde mañana sí pueden abrir esas instalaciones en toda España, las piscinas, pero para un uso deportivo individual, con cita previa y con aforo limitado al 30%. Y también, como viene siendo habitual, mañana cuatro islas españolas, que son La Gomera, El Hierro y La Graciosa en Canarias y Formentera en Baleares, van a avanzar directamente a la fase 3. Esta fase 3 ya implica duplicar los aforos permitidos. Por ejemplo, si se va a celebrar una boda, pues ya pueden acudir hasta 150 invitados si es en exterior y 75 si es en un recinto cerrado. Algo parecido va a ocurrir con los velatorios. Aumenta el número de personas que pueden asistir a 50 si es en un recinto abierto y a la mitad si tienen lugar en un espacio cerrado. En esta fase 3, las reuniones sociales también alcanzarán un máximo de 20 personas. Las terrazas de un restaurante, por ejemplo, ya pueden alcanzar el 75% de ocupación e incluso se puede hacer uso de la barra del bar siempre que se mantenga una distancia de seguridad mínima de 2 metros. También se va a permitir en esta fase 3, por ahora en estas islas, el uso limitado de zonas comunes en centros comerciales, se aumentará el aforo de los hoteles al 50% y los mercadillos ya podrían albergar la mitad de los puestos habituales. Son las indicaciones que da el BOE para la fase 3, las primeras pistas para lo que puede empezar a ocurrir en buena parte de España a partir del 8 de junio, cuando muchas regiones o provincias consigan alcanzar esta fase 3. Lo que ha sorprendido es que todavía no se haga mención a la actividad de lugares de ocio y de discotecas, que en principio estaba contemplado en los planes del gobierno, que en esta fase 3 empezaran a ver la luz. Pero lo cierto es que en el último BOE no pone absolutamente nada sobre medidas o condiciones de seguridad que tengan que aplicar, algo que inquieta a este sector que, como tantos otros, está esperando a este verano pues como una especie de salvavidas, ¿no?, para su propio negocio. Todavía no saben nada de todo esto y adaptar los locales, encontrar soluciones de control de aforo, por ejemplo, va a llevar su tiempo por las condiciones específicas que además tiene este tipo de ocio. No es fácil mantener la distancia, por ejemplo, en las discotecas, que es un lugar diseñado para el encuentro, para el baile. Así que a ver qué pasa a lo largo de esta semana. Hasta que las discotecas puedan abrir sus puertas de manera controlada, las fiestas de cumpleaños han podido ser una buena opción de ocio, pero también, ojo, un auténtico riesgo. Y de hecho, en varias de estas fiestas que se han celebrado, se han detectado ya brotes, rebrotes de coronavirus. Ha ocurrido, por ejemplo, en Badajoz y ha ocurrido en Córdoba. Y aquí además con un glamour especial, un glamour incluido, ya que uno de los invitados a esa fiesta cordobesa ha sido el príncipe Joaquín, sobrino del rey de Bélgica, y ha dado positivo por coronavirus. ¿Y qué hacía Su Alteza Real belga en Córdoba en pleno estado de alarma en España con una fiesta ilegal, ya que había 27 personas allí? Bueno, esa es una buena pregunta. Al parecer es que su novia es cordobesa y él había venido a acompañarla. Todos los que asistieron a esa fiesta están en cuarentena y el príncipe, además, con positivo en COVID-19. Otra fiesta de cumpleaños a la que asistió una persona en cuarentena parece estar detrás también del brote que mantiene cuatro bloques de viviendas aislados en Ceuta. Allí viven más de 200 personas, 80 de ellas en vigilancia y dos casos confirmados en ese brote. Mientras se van identificando poco a poco los focos que puedan surgir, España también avanza poco a poco en la desescalada pendiente. Y todo, desde luego, está adherido, está supeditado a los datos que se recogen a diario sobre la evolución del coronavirus en nuestro país. Esos últimos datos que pudimos conocer ayer indican que ha aumentado un poco la cifra de positivos detectados con pruebas PCR, con 271 nuevos contagios. Los fallecidos son 4 más en las últimas horas, hasta alcanzar la cifra oficial de 27.125 españoles que han muerto a lo largo de esta pandemia. Hoy, por cierto, es el quinto día de luto nacional en España por esta causa. Una España donde el gobierno de Pedro Sánchez pretende extender el estado de alarma en una sexta prórroga, en lo que ya sería pues una auténtica pirueta política. La quinta prórroga acabó como acabó, con la firma del PSOE en un acuerdo con Bildu para derogar por completo la reforma laboral del Partido Popular. Fue una auténtica metedura de pata política. La sexta prórroga se negocia ya con Esquerra y el PNV como socios preferentes y ya tiene cerrados acuerdos. Esquerra, por ejemplo, ha anunciado que se va a abstener y el PNV al final va a votar a favor de esa prórroga. Así que cada vez que el presidente del gobierno sale y anuncia su intención de pedir la prolongación del estado de alarma, pues los independentistas y nacionalistas se frotan las manos. Aquí hay negocio. Esta vez ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha llevado las riendas de la negociación con Pere Aragonés, de Esquerra Republicana, y esta vez la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha quedado un poquito al margen de todo después de ese acuerdo que acabaron firmando con Bildu. Al final, este acuerdo nuevo con Esquerra contempla que a partir de la fase 3 sean las comunidades autónomas las que asuman un mayor protagonismo en la desescalada y en la toma de decisiones, salvo en la restricción de movimientos, que ahí sí, todavía en fase 3, tendría a mano el Ministerio de Sanidad. También se aseguran en Esquerra que la Generalitat pueda gestionar el dinero que le corresponde de los fondos europeos para la reconstrucción. El PNV también ha firmado algo parecido en su acuerdo: aumentar el control que tienen actualmente sobre la desescalada. Así que, al final, paradojas que tiene la vida, son los independentistas o nacionalistas los que tienen la llave para que todos los españoles sigamos o no en el estado de alarma. Ellos lo están negociando, ellos están poniendo el precio. Y de Estados Unidos nos llegan, en estas últimas horas, dos sonidos que tienen su puntito histórico, pero son dos sonidos antagónicos. El primero tiene que ver con los disturbios cada vez más graves en las calles de las principales ciudades norteamericanas. Las imágenes de estos sonidos podrían ser sacadas de una película, ¿eh? Estos, por ejemplo, son sonidos que corresponden a vídeos grabados en Dallas y en Chicago, donde se están asaltando patrullas, se vuelcan literalmente coches de la policía o hay agentes que se enzarzan con manifestantes en el suelo. El epicentro de todas estas protestas es la ciudad de Minneapolis, donde esta semana falleció un hombre afroamericano de 46 años, George Floyd, mientras era reducido por una patrulla de la policía. Este hombre gritaba continuamente "I can't breathe", no puedo respirar, mientras un policía tenía su rodilla en la nuca del detenido.
Mama.
Get up, get in the car, right?
I can't.
El vídeo en el que se ve esta detención de la policía corrió como la pólvora y ha sido la chispa que ha encendido toda la revuelta en los Estados Unidos. Este hombre falleció en el hospital, pero ese "I can't breathe" se ha convertido en el grito de los manifestantes. No ha servido de nada que el policía implicado haya sido ya despedido, no ha servido de nada que vaya a ser juzgado y la tensión va en aumento por todos los Estados Unidos. Hay miles de detenidos por todo el país. Trump ha autorizado el despliegue de la Guardia Nacional. Ahora mismo hay 10 grandes ciudades, quizás alguna más en las últimas horas, con un toque de queda activo. Entre ellas, por ejemplo, pues se encuentran Los Ángeles, Atlanta o Minneapolis, donde se han producido los disturbios más graves. Ha habido incluso quema de edificios, incluida una comisaría. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que el ejército quiere y puede intervenir.
Tendremos a nuestros militares allí rápidamente. Deben ser duros, deben ser fuertes y deben ser respetados, porque estos son radicales, mala gente, y hay que enseñarles que no se puede hacer esto.
Pues esto es lo que piensa el presidente de los Estados Unidos, esto es lo que advertía, y parece que la Guardia Nacional efectivamente es un cuerpo militar de voluntarios, una milicia autorizada a actuar en la escena civil, pues ya está desplegada para apoyar a la policía en varias ciudades y en varios estados. Así que nos vamos a ir hasta la capital de los Estados Unidos, a Washington. Son aproximadamente las 2:10 de la mañana. Corresponsal Juan Fierro, muy buenas noches para ti, buenos días desde España otra vez.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches.
Bueno, Juan, ¿cuál es la situación general que se está viviendo en esta noche caótica de nuevo en los Estados Unidos?
Una más, sin duda. Quizás en este momento, en este punto, podemos decir que la ciudad de Los Ángeles es una de las más afectadas, si no la más afectada esta noche por los enfrentamientos y los actos de saqueo. En estos momentos, los bomberos de la ciudad intentan apagar varios incendios en distintos locales comerciales de Melrose Avenue. Es la calle de la moda de sí. Los Ángeles. El alcalde de la ciudad ha reclamado la presencia de la Guardia Nacional y hace apenas unos minutos se podían ver ya los primeros efectivos de la Guardia Nacional desplegándose por Los Ángeles. En total, 9 estados han desplegado sus efectivos de Guardia Nacional y en muchas ciudades se ha decretado el toque de queda hasta las 6 de la mañana, un toque de queda que por otra parte no está siendo respetado. En Minneapolis y en San Paul, el gobernador de Minnesota ha desplegado todos los efectivos de la Guardia Nacional y en una manifestación precisamente en esa ciudad, en Minneapolis, un ciudadano expresaba así su frustración.
Being black is a crime. At the end of the day, being born black is a crime to them. And I don't understand why, because we're all humans.
Decía este hombre que al final ser negro es un crimen. Al final, haber nacido negro es un crimen y no entiendo por qué, porque todos somos humanos. Era la reflexión, como digo, de este manifestante en plenas calles de Minneapolis. Estados Unidos vive otra noche de tensión. Ciudades grandes, pero también ciudades pequeñas, están siendo escenario de enfrentamientos, de incendios y de saqueo. Por ejemplo, hay una referencia ahora mismo de última hora. En Indianápolis, una persona ha resultado muerta y otras 2 heridos por disparos. La policía está investigando este incidente. En Filadelfia, los manifestantes trataban de asaltar el ayuntamiento. En esa ciudad tenemos que contar también que 7 policías han tenido que ser atendidos de quemaduras en la cara por los productos químicos que le han arrojado los manifestantes. Y en Denver, cientos de manifestantes han tomado la plaza del Capitolio al grito de "no puedo respirar". No puedo respirar, ese grito de protesta es el mismo grito de George Floyd cuando esposado suplicaba que le dejaran respirar. Son 5 noches ya, Ángel, de disturbios, de saqueos, de violencia, de incendios, y no parece ser que esta vaya a ser la última noche.
Ha sido, como decías, otra noche de película, y decíamos que hay toque de queda en ciudades muy importantes de los Estados Unidos para intentar controlar esta situación. La Guardia Nacional está activa. Allí donde estás tú ahora mismo, en la capital, en Washington DC, ¿también se ha desplegado la Guardia Nacional para intentar apoyar a la policía o no?
Sí, también aquí la alcaldesa ha llamado a la Guardia Nacional para que apoye a la policía local y también a los miembros del servicio secreto, que son los que se encargan de la custodia de la Casa Blanca, de la mansión presidencial. Ayer hubo incidentes, hoy los ha vuelto a ver también en Washington. Además, se registraba un importante incendio en un edificio en construcción que estaba al lado de uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, el Hotel Adams, que además también está muy cerca de la Casa Blanca. La verdad es que un incendio bastante importante que han logrado sofocar los bomberos, y que en el barrio hablábamos al principio de lo que estaba pasando en Melrose Avenue en Los Ángeles. Aquí también, en una de las zonas principales de tiendas de comercios en Georgetown, también se han registrado muchos actos de vandalismo.
Pues Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en los Estados Unidos en Washington. Esta es la caótica situación que está viviendo ahora mismo los Estados Unidos, con ya intervención de la Guardia Nacional, que es esa milicia que pertenece al ejército, porque la policía se ve desbordada. Juan, muchísimas gracias y nada, pendientes de lo que pueda estar ocurriendo a lo largo de toda esta madrugada en los Estados Unidos. Gracias, cuídate.
Gracias.
Graves disturbios que han eclipsado lo que era un día con aroma histórico también en los Estados Unidos. El propio Donald Trump ha estado presente en Cabo Cañaveral, en Florida, en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, donde se recogía el siguiente sonido.
3, 2, 1, 0. Ignition.
Es el final de la cuenta atrás, el lanzamiento de un cohete de la misión Demo 2. Es la primera misión tripulada de la NASA en 9 años y quizás el principio de una nueva etapa que abre la puerta a los viajes espaciales. Este cohete lleva la cápsula Crew Dragon, que está diseñada por la empresa Boeing y SpaceX, que es propiedad del dueño de Tesla, los famosos automóviles eléctricos, el multimillonario Elon Musk. No es la primera vez que esta cápsula de diseño futurista sube al espacio, pero sí es la primera vez que va tripulada. El lanzamiento es histórico, ¿por qué? Bueno, porque la NASA y SpaceX, esta empresa, han abierto una era de colaboración. Acaban de lanzar esta cápsula de la empresa privada, tripulada con 2 astronautas de la NASA muy experimentados. Un ejemplo sencillo es decir que la NASA ha alquilado un coche privado para ir a la Estación Espacial Internacional y a cambio sus especialistas están probando ese coche. La clave está en que esa cápsula tiene hasta 7 plazas, con lo que en futuras misiones se prevé que 4 asientos sean para astronautas profesionales y los otros 3 se reserven para turistas espaciales. La idea es ofrecer a corto plazo estancias orbitales alrededor de la Tierra y se rumorea que el precio por noche rondaría los 35.000 euros, que no es ninguna ganga. Después, a más largo plazo, lo que pretende esta empresa del millonario multimillonario norteamericano Musk es directamente extender esa oferta de viajes espaciales a la Luna e incluso a Marte. Eso no sé yo si lo verán nuestros ojitos. Suena todo a ciencia ficción, pero es una realidad que ahora mismo, a esta hora, hay una cápsula diseñada para turistas espaciales y está volando hacia una estación espacial orbitando alrededor de la Tierra. Eso ya no es ciencia ficción, eso ya es una realidad.